quiero definir mis propios esquemas y modelos de representación de mi información. Pirámides de edad. ¿Cómo pueden definir? Bueno, pues a nivel numérico, también determinados indicadores. Las llamadas que estoy atendiendo se están atendiendo en la oficina de atención ciudadana, del número de servicios, del número de visitas que estoy teniendo a mi sistema de información municipal, del número de correos electrónicos que se están llevando a los sistemas de quejas y sugerencias del ayuntamiento, en qué tiempo se están contestando, ¿de acuerdo? Cuántas peticiones me están llegando de determinados aspectos administrativos. Esto traduzcanlo ustedes, extrapólenlo al ámbito de una empresa. Cuántas quejas estoy recibiendo de mis clientes, en cuánto tiempo estoy atendiendo cada una de sus reclamaciones, cómo me está funcionando el servicio postventa, cómo estoy... Este tipo de cosas. ¿Cómo están evolucionando mis ventas a partir de una promoción determinada de unos productos que he hecho para un determinado ámbito de clientes concreto o en determinado ámbito territorial? ¿Cómo están evolucionando el negocio en cada una de mis delegaciones territoriales? Y además ahora, compáramelo porcentualmente por trimestres, hazme un gráfico de barras, sácame, defíneme estas cosas. De forma absolutamente, les decía, les pongo uno público, pero extrapólenlo al ámbito privado, porque al final da lo mismo manejar un dato de algo. Lo importante es conocer cuál es la facilidad en cuanto al manejo de la información, en cuanto al manejo de los datos. Bien, ahora acabamos de pasar al señor tesorero, ¿de acuerdo? Que se ha identificado en el portal diciendo que ya no es el alcalde, es el tesorero de una corporación, no es el financiero de una compañía, y que también tiene sus cuadros de mando, pero claro, tiene los suyos, que se los ha definido él. Ya no son los del alcalde. A este, la evolución demográfica le importa un pimiento. Lo que le importa es cómo se está cobrando, ¿de acuerdo? Sus indicadores pasan por conocer el índice de recaudación, conocer cuál es la deviación del cargo, que en el ámbito administrativo es como es la previsión de la facturación que se va a producir, entre la que se presupuesta y la que finalmente, como hacemos también nosotros en nuestros budgets, en nuestros, cuánto vamos a facturar y cuánto vamos facturando, cómo va esto, porque desviaciones de cobros, cuáles son los cobros por domiciliación, los cobros por situación, cuál es la deuda que tengo pendiente, etcétera, etcétera. Y el tesorero en este caso, fíjense, se han definido a partir de datos que ya están en su data warehouse y que además han sido explotados por unos procedimientos de data mining, de minería de datos. Él tiene el dato y dice, ay, yo ahora quiero que me lo representes así. Y el señor se ha definido 6 indicadores, que son los suyos, y que son los que dices que son los que yo necesito, ¿vale? Si quiero más, me defino más, pero mi cuadro de mando es este, ¿de acuerdo? Yo, cuando entro aquí, además, curiosamente, se define unos relojitos, ¿verdad?, que tiene una parte, los colores aquí se ven más fuertes que ahí, una parte roja, una parte amarilla y una parte verde, y que en función de los porcentajes ven que va la aguja, se va posicionando, ¿eh? Aquí en el verde, bueno, el índice de recaudación no va muy mal, la desviación del cargo, nada, cero, va muy bien. Uf, la desviación de cobro, estamos cobrando muy mal, ¿qué pasa? ¿No? Pero esto lo ve de un vistazo, no necesita analizar no sé cuántos listados o cuántos gráficos. Los cobros por domiciliación, desastre, las campañas de domiciliaciones que hemos hecho no han dado ningún resultado, algo estamos haciendo mal. La deuda en los pendientes no está mal, porque la llevamos bastante controlada, tiene sus indicadores, ¿de acuerdo? Tiene su estado, ¿no? Aquí por ejemplo se ha definido pues una consulta gráfica de un estado de ejecución de su presupuesto de ingresos, pues como la empresa nos podríamos también haber definido nuestro estado de ejecución de nuestro presupuesto que hemos hecho y de cómo vamos ejecutando, cómo va nuestro gap presupuestario a lo largo del ejercicio, es decir, cómo vamos cumpliendo nuestros ratios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, les voy sacando muchos tipos de gráficos ahí. Torta de ellos, pero realmente es que cada uno después esto desde el punto de vista visual se lo maneja y se lo controla como quiere, ¿no? El estado de ejecución del presupuesto de gastos, ¿no? Por partidas, gastos de personal, gastos en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes, todo lo que podamos imaginarnos, ¿de acuerdo? Otro tipo de gráficos más, desviaciones de cargos, previsiones, desviaciones totales, etcétera, etcétera, ¿eh? Esto en suma es lo que nos debe de dar en el mundo de la empresa el Business Intelligence en cualquier ámbito de actividad. En este caso hemos visto un ejemplo de la pública, pero el ejemplo previo lo hemos hecho muy pensando en la iniciativa privada. si esto lo extrapolan al mundo de sus compañías y son abordar proyectos de business intelligence, yo creo que hoy ya nadie duda de la necesidad de abordar proyectos de este tipo, sobre todo en empresas de determinado volumen. Quizá la discusión es cuando empezar, pero desde luego empresas, yo diría que incluso medianas hacia arriba, la que no está ya metida en procesos de este tipo está en previsión de iniciarlos a corto o medio plazo, como mucho, porque son absolutamente necesarias. En cualquier caso, es evidente que aquellas compañías que utilizan adecuadamente los sistemas de información como un elemento de mejora de su negocio y no solamente como un elemento tecnológico que le permita introducir y sacar las facturas más deprisa, que es para lo que tradicionalmente hemos utilizado la informática, o para poder controlar un montón de elementos que tenemos en nuestros almacenes y que ya no podemos seguir con las fichas y hay que hacerlo con el ordenador porque es la única forma viable de tener gestión y control, pero evidentemente todo esto ha evolucionado hacia el utilizar esos sistemas de información, nuevos sistemas de información, no solo ya como meros mecanismos de control de gestión internos, sino realmente como verdaderos instrumentos para la evolución y para la garantía de la continuidad y de los beneficios de nuestras y del crecimiento de nuestras empresas. Este es otro tipo de gráfico, de porcentajes de cobro respecto a antigüedades de deuda, etcétera, etcétera. Bien, por mi parte, quedo a disposición de que si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta o algo así.
Muchas gracias. Pues muchas gracias. Entonces se abre el turno de intervenciones para que quien quiera pues haga las preguntas oportunas. Si no empieza ninguno, pues yo, por abrir un poco el tema. Bueno, ha sido muy interesante la conferencia. Creo que ha señalado perfectamente uno de los problemas que tiene, que es el tamaño de las empresas. Quizá sería interesante contar algunas experiencias, sobre todo en el tema del tamaño, porque, como sabéis, la Comunidad Valenciana se caracteriza por un número enorme de empresas pequeñas, ¿no? Probablemente el número de empresas en el sector industrial pues no pase de las 450 o 500 con más de 100 empleados en toda la Comunidad Valenciana. Por eso sería muy interesante este tema. Otro tema que yo creo que también es muy interesante, yo también puedo dar un poco de, podría ser el aspecto humano relacionado con este tipo de business intelligence. Indudablemente los sistemas pueden dar alarmas, pueden dar información. Siempre al final tiene que estar una persona que analice lógicamente el tema, si no podría pasar exagerando lo que pasó en la bolsa de Nueva York cuando se hundió porque dieron los ordenadores las órdenes de venta. Por lo tanto, quizá el planteamiento es que tenemos una herramienta muy poderosa, pero que lógicamente se necesita que esa información llegue a personas, como comentabas, que estén capacitadas para entender los datos, incluso para entender las alarmas y las decisiones que proponga el sistema, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, ahí hay dos puntos que sí que creo que podría comentarse un poquito, y así yo doy paso a más preguntas.
Sí, hay una. Yo voy a contestar, y además a una más, que cuando me hacía recordaba y no lo había comentado en la intervención. Un aspecto importante es el tema del tamaño de las empresas. Bueno, respecto del tamaño, si realmente en este momento las empresas que han tomado un poco la iniciativa en la implantación de este tipo de sistemas han sido las empresas más grandes, es evidente que las cosas, porque también la necesidad de manejo de una gran cantidad de información para que sea interpretable por parte de, evidentemente, la persona, siempre, siempre interpretable por la persona, es mucho mayor. No necesariamente el CEO de una gran empresa de 3.000 trabajadores es más inteligente que el de una de 100. Digamos que por lo menos es, seguramente serán muy, estarán muy a la par. Pero es evidente que el de la de 100 tiene mucho más fácil interpretar la información, seguramente por el volumen de la propia información que se genera en su compañía, que el de 3.000. 3.000 tiene mucha más necesidad de abordar proyectos de este tipo, porque si no, es que le cuesta muchísimo interpretar adecuadamente la información y manejar adecuadamente los datos. Pero yo diría, incluso equiparándolo a lo que ha pasado tradicionalmente, es decir, las empresas de 10.000 millones de pesetas, seguimos con las pesetas, de facturación, han tenido una necesidad mucho mayor de informatizar sus procesos contables y de facturación, etcétera, etcétera, que las que han facturado 100. ¿De acuerdo? Esto parece evidente, ¿no? Sucede que la tecnología y la evolución de la tecnología nos equipara a todos a una enorme velocidad, hasta el punto de que la puesta en marcha y las herramientas, sobre todo la componente tecnológica del business intelligence, de las herramientas de business intelligence, se han dividido por 5 en los últimos años, ¿eh? En muy pocos años. Hoy tenemos herramientas muy potentes que tienen todos los elementos tecnológicos que hemos comentado para hacer, sobre las que basar proyectos de business intelligence en un entorno económico realmente asequible, no solo por una empresa de 100 trabajadores, sino mucho menos, ¿eh? Es decir, tenemos herramientas, muy buenas herramientas de business intelligence para un entorno empresarial por un entorno de 2-3 millones de pesetas, ¿eh? Estamos hablando de 15-18 mil euros. Entonces, quizá la componente más gravosa en este caso sea la parte de consultoría y definición, pero también es correlativamente más pequeña que la que se está utilizando en empresas grandes, seguramente también porque los sistemas de información son menos complejos. También es cierto que en la pequeña compañía, en la pequeña empresa, hay una capacidad de adaptación a estos sistemas mucho más importante que en la gran empresa. La pequeña empresa se puede plantear, de hecho se lo viene planteando desde hace mucho tiempo, y sabemos que cuando hablábamos antes de los ERPs empresariales, ya lo mismo que sucede con las herramientas de Business Intelligence, también las herramientas de ERP son infinitamente más asequibles hoy de lo que eran hace unos años, y en una empresa de mediano tamaño se puede plantear perfectamente, sin tener los condicionantes que en una empresa grande, cambiar el sistema de información, incluso plantear qué es lo que es, por cierto, casi todo el mundo se plantea al momento abordar proyectos de este tipo, y dicen, es que me cuesta más el collar que el galgo, es que depurar mis sistemas, integrar mis sistemas y homogeneizar mis sistemas me cuesta menos que tirar, me cuesta mucho más que plantearme una reposición en el periodo de un año de mi sistema de información. Aquí viene, tengo un sistema integrado, pongo un sistema de business intelligence, me va a costar mucho menos, voy a tener información de calidad, etcétera, etcétera. Y esto se puede hacer en una empresa pequeña, pero en una grande es muy complicado. Muy complicado, porque además los ámbitos de decisión sectorial a nivel de sistemas de información dentro de la empresa suelen estar también mucho más atomizados, es decir, el director financiero manda en el sistema financiero, también en el sistema de financiero informático de la compañía, ¿eh? El del almacén manda y el de proveedores manda y el de compras manda y el otro, la pequeña empresa más pequeña, las decisiones son mucho más corporativas y por lo tanto es mucho más fácil hacer esto. Por lo tanto, sí es verdad que se ha empezado por las grandes, que las grandes han sido las que han generado y han provocado la gran demanda de procedimientos de business intelligence, pero es verdad que yo creo que, de hecho ya se viene produciendo así, la empresa pequeña se está produciendo la demanda que va a superar la medida de la grande, porque tiene mucha más capacidad de adaptación que la empresa grande, es mucho más flexible en este sentido. Bueno, lo del aspecto humano es evidente, de hecho decía, el business intelligence lo decimos por aquello de decir algo, ¿no? Pero intelligence está sentado en la mesa. Y es verdad que incluso también a veces las alarmas se programan justamente para hacernos llevar la atención así, allí, y para obligarnos a analizar un determinado dato, ¿eh? Cuidado, cuando yo estoy dando una alarma no es que coges la manguera o el extintor y te pongas a echar agua, ¿eh? Sino que mira los relojes, ¿verdad? Porque igual has de pegar un pequeño toque de timón o no. Depende. Chico, es que esta es la tormenta, ¿no? Esto es como el del avión, ¿no? Si ves que se mueve un poquito, oye, mira primero si hay una tormenta, ¿no? Igual corriges para allá, te pega el viento y te escora absolutamente, ¿no? Pues con la empresa pasa exactamente igual. Las alarmas son alarmas y se deben de programar para lo que es, para llamar la atención. Alarmas para lo que tenía ahí el tesorero, aquel del amarillo, ¿no? Enciéndeme el amarillo, incluso ponme algunos rojos, pero déjame que analice yo, porque voy teniendo en rojo algunas cosas. Y hay un aspecto importante que en el mundo de la empresa no se debe olvidar, que es el tema del retorno de la inversión. Es verdad que hablar de retorno de inversión en el mundo de los sistemas de información siempre es complicado, porque dicen, bueno, si es que al final siempre hay un análisis subjetivo, ¿no? ¿Cómo retorna usted? ¿Cómo demuestra usted que esto realmente me ha producido un retorno, ¿no? Pues es complicado, yo creo que hay elementos, desde luego no exentos de subjetividad, pero a la vez también cargados de gran objetividad para analizar cuáles han sido las ventajas que ha reportado a mi negocio e introducir un elemento de este tipo. Es decir, también el business intelligence sirve para esto, también hay determinadas acciones y actuaciones que yo tomo en mi compañía y que hacen que los resultados de mi compañía evolucionen en uno o en otro sentido. ¿De acuerdo? Y evidentemente, si hay determinados ratios de rentabilidad, de incremento de mis ventas, de aminoración de mis stocks, porque estoy produciendo mucho más que el potencial de venta que tengo y por lo tanto tengo que comprar también menos materia prima, y no sé cuántas cosas más que me pueden reportar un sistema de información de este tipo, al final los indicadores, los propios indicadores del sistema tienen que decir, oye, has mejorado, ¿eh? Has mejorado bastante. Has comprado menos. Has comprado más ajustado a lo que tienes que producir. Has producido mucho más ajustado a lo que vas a vender. Has vendido mejor. Has sabido adaptar mejor. Has podido corregir las deficiencias que tenías en determinadas zonas de negocio en donde había determinadas cosas que se estaban haciendo mal y que sencillamente no conocías. El manejo de estos elementos, como decía, no exentos de subjetividad, pero cargados también de una gran objetividad, casi, en este caso, no son datos nuestros, sino datos de Gartner y datos en general de analistas de mercado muy importantes y de consultoras internacionales, vienen a decir que prácticamente el retorno de la inversión en sistemas de business intelligence se viene a amortizar en un periodo de 2 años. Los beneficios que reporta cubren la inversión que se ha producido la implementación del sistema en un periodo de 2 años, que es un periodo muy corto, cortísimo. Pero es que hay veces, depende cuál sea la naturaleza del problema que realmente se tenga y de cuál sea la naturaleza de nuestra calidad de gestión, es que los resultados pueden ser, vamos, a mí, pues desde el punto de vista de empresa, diría, pero usted, si yo se voy a gastar 60.000 euros en montar un sistema de business intelligence, y esto lo que le da a mi compañía que factura 1.000 millones es un beneficio adicional de 60.000 euros en 2 años, pues parece como que no me ha dado mucho, ¿no? No, evidentemente, seguramente, y es verdad que la inmensa mayoría de los casos da mucho más que esto, pero simplemente, es decir, me estoy gestionando mejor, tengo información y sé. Porque no digamos una cosa, ¿qué es lo que nos echa para atrás siempre en las empresas cuando vamos a dar un proyecto de este tipo? 60.000 euros. Ah, pero solamente voy a gastar, solo voy a ganar 60.000 euros como consecuencia de poner esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Has de invertir algo que te parece que es invertir mucho, pero te parece que luego rentabilizarlo en 2 años es poco tiempo para rentabilizarlo. Insisto. Son datos genéricos, generales, pero desde luego yo estoy convencido de que en el marco normal de la empresa son muy superiores los que se tocan y los no tangenciales, ¿eh? Los de mejora de la gestión, que no siempre están en la cuenta de resultados, sobre todo ahora cuando estamos ya con scorecard, con elementos de indicadores, etcétera, etcétera, son elementos importantes para un empresario. Bien,
Enrique, me permites un
momento. Sí.
Vamos a ver. Probablemente muchos de los asistentes somos economistas que nos dedicamos a dirección financiera y administrativa de empresas. Yo creo que somos un colectivo, sobre todo cuando la empresa es mediana o pequeña, interesadísimos en la instalación de ese tipo de programas, sobre todo ya no de business intelligence en concreto, sino especialmente de ERPs. Y además yo creo que tenemos una capacidad de decisión importante en el entorno de la empresa sobre qué tipo de paquetes se instala y qué tipo de solución es la definitiva. Pero tenemos como un doble miedo. El doble miedo es que una vez acabado todo ese proceso que nos ha explicado con tanto detalle, el proceso haya quedado desfasado. Con la rapidez con que actualizamos nuestros procesos, con la rapidez que actúan algunos departamentos, pues que rápidamente se haya montado un sistema de depósitos, una línea de negocio nueva, y que sea un ciclo interminable. Que el consultor esté permanentemente metido en nuestra empresa y que el presupuesto inicial, pues luego frecuentemente, además lo vemos en experiencias de empresas grandes con las que en ocasiones trabajamos y nos enfrentamos al ERP desde el otro lado del mercado, pues hemos visto situaciones muy duraderas en el tiempo y que el consultor está siempre metido en la empresa porque constantemente el modelo de negocio pues incorpora nuevos cambios. Entonces, la principal duda, porque efectivamente están saliendo paquetes ya mucho más adaptados a empresas más pequeñas, pero la segunda duda, que es la de la presencia permanente del consultor y cuánto sumará esa factura, pues es una incógnita que muchas veces nos frena. Yo creo que eso es una duda, porque hemos comentado con los compañeros, a la que habitualmente nos enfrentamos. No sé si tienes alguna opinión sobre eso.
Sí, desgraciadamente lo que te puedo dar es mi opinión. No tengo la solución, porque si no, bueno, yo me dedicaría a otra cosa. sí, es verdad, lo que dices es cierto, ¿no? Sucede que, por otra parte, la dependencia que hay en este momento de los sistemas de información es tal que, sobre todo lo que se le pide a los sistemas de información cada vez con mayor exigencia, es un nivel de requerimientos demasiadas veces demasiado elevado, como para que, aunque es verdad que los sistemas ERP, aplicaciones específicas para el entorno de la empresa, han evolucionado y están evolucionando a unas velocidades de vértigo, no solamente en tanto que su asequibilidad, sino también en la capacidad que hay de adaptación y de que se va buscando fundamentalmente el dar un grandísimo grado de autonomía al cliente final. De hecho, uno de los argumentos que siempre se utilizan por todas las casas de software, uno de los principales es el de otorgar autonomía en la parametrización del sistema, en la definición de nuevos procedimientos, etcétera, etcétera. Hay de todo. Hay sistemas que son muy asequibles para el mantenimiento de los mismos, para su evolución, para la inclusión de nuevos procedimientos de gestión, pero desgraciadamente no todos son así. Yo diría que incluso ahí parece que sea tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Yo me dedico a estas cosas, ¿no? A ir a las empresas, a la administración pública, a vender sistemas de información de este tipo, ¿no? No es fácil. Desgraciadamente, yo creo que la empresa se tiene que poner el gorro, como decimos, de que al final hay que establecer un acuerdo muy estrecho, siempre, de socio tecnológico con una empresa de tecnología. Me temo que no hay otra solución. No tengo solución para eso. Tampoco es aquello, hay de todo, ¿eh? Debo decir que es verdad que hay compañías que es que viven de esto, pero esto es inevitable, ¿no? Pasa en todos los sectores, ¿eh? Que incluso cuando decíamos aquello de viene el fontanero, yo sé que me arregla una grieta, pero me da dos martillazos aquí y para que el mes que viene le tenga que llamar otra vez. Y esto pasa en todos los sitios. Yo diría que en los nuevos sistemas de gestión, en los ERPs modernos, casi todos ellos están dotados de herramientas que permiten unos niveles de parametrización y de implementación de nuevos servicios, y sobre todo de eso que se necesita en el día a día, que es reportes de datos, definir nuevas operaciones contables, cambiar. Esto ya, yo creo que ya lo debe de cumplir casi todo el mundo, ¿eh? Pero es que cada vez hay más sistemas, y es que luego nos vamos a internet. terminamos de cerrar la contabilidad y nos encontramos con un portal que además tiene que ser dinámico, que además queremos alimentar dinámicamente de la información que se está produciendo online en no sé qué sistema de gestión y que aquello nos aparezca en una página y la queremos parametrizar desde dentro y queremos hacer, es decir, cada vez más la dependencia tecnológica es altísima, altísima. Y desgraciadamente todavía las herramientas no han evolucionado tanto. Vamos a, esto solo se solucionará cuando le digamos a una máquina a viva voz, tienes que hacerme esto y la máquina sea tan lista que lo haga. Pero en el momento que alguien, no nos equivoquemos, aunque alguien diga, y no hace falta ser un usuario, hombre, para definir una salida, si yo la quiero de una manera a la carta o no, o venir aquí y pinchar un dato y ahora quiero comparar este dato con aquel, y además quiero que me lo representes en tres dimensiones y me lo saques a la izquierda de la pantalla, ningún problema. Esto lo haremos sin ningún problema. Ahora, como le tengamos que meter mano al corazón del sistema, amigo mío, no es que aquel señor tenga que venir a programar, que en la mayoría de las ocasiones no programa. Pero es que el sistema en su parametrización es tan complicado. Yo les puedo poner algunos ejemplos. La puesta en marcha de SAP R3 en el Metropolitano de Madrid ha durado 4 años. Y había 8 consultores especializados en SAP. Y no han tirado ni una línea de código. Entonces, parametrizar. Pero es que, para parametrizar eso, Dios mío. Es como te dicen, aquí puedes hacer todo, pero ahí tienes montones de ladrillos, ahí tienes montones de ventanas, ahí tienes montones de no sé qué, di qué ladrillo quieres, di qué ventana quieres, di qué puerta quieres, para dónde quieres que abra, para dónde se lea, y dices, oh, es que si el financiero tiene que hacer esto, qué caro sale parametrizar un sistema. Este es el problema. Es decir, yo creo que contra, respecto de eso, solo hay tener la capacidad de, por lo menos, estar muy bien asesorado de cara a adquirir el sistema que se vaya a adquirir, potencialmente se pueda adquirir. Desgraciadamente muchas veces cometemos el error, seguimos cometiendo el error de que le encargamos que nos asesore a quien después nos va a vender el sistema. Entonces, vamos daos, ¿no? Este nos lo va a pintar bonito, 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 ¿no? Pero como es además del que nos fiamos, porque como viene allí y dice, joder, este chico que majo es, ¿eh? Y además, fíjate, oye, qué bien nos lo ha enseñado y tal. Oye, nos pasas la oferta, que te lo vamos a comprar. ¿Eh? Y aquel se hincha a decirnos que aquello, bueno, es parametrizable, vamos, sin ningún problema. En raras ocasiones habrá que llamarle para que se vaya. Sí, sí. Porque esto se termina de ir ya en la vida, ¿no? Entonces, primero, sabiendo que esto pasa así, yo creo que un proceso serio es buscar una buena consultoría que nos permita analizar, leer mucho. Yo creo que es que todos los sistemas ya están muy bien analizados, están, todo el mundo los ha sufrido, ¿no? nadie compra algo, y es verdad, a veces entre vosotros mismos los colegios son muy importantes también para esto, ¿no? ¿Quién tiene SAP? Oye, ¿qué tal te ha ido? Yo no sé qué. ¿Cuánto tardaste? ¿Se te han ido estos tíos, macho? Porque, joder, yo los tengo todos los días ahí metidos. Y esto no somos capaces de que ande, ¿no?
Yo tengo un gran problema.
Pues mira, un consultor de SAP. Un consultor SAP por hora te pueden estar cobrando 26.000, entre 26 y 30.000 pesetas. ¿Por de Business Intelligence, no, porque SAP tiene embebido su propio, vamos a ver, SAP es que SAP no es un ERP como tal, es un sistema que te permite definir y configurar un montón de soluciones de gestión para la empresa. Es que con SAP casi el ERP te lo montas tú, es que por eso se tarda tanto en implementar, ¿vale? Y es tan complejo. Por eso cobran tanto los consultores de SAP para montar SAP. Nosotros tenemos 240 consultores de SAP, ¿eh? Estamos encantados. Encantados, pero es que es la moda, entonces todo el mundo quiere montar SAP. Te vas a Repsol, ¿y Repsol qué tiene? SAP. Telefónica, SAP. Y el Ayuntamiento de Madrid, SAP. Hey, Barcelona, SAP, SAP, sistemas, estos valen pasta, estos son los que, esto es lo que funciona, lo demás es de juguete, ¿vale? ¿Ves? De esto se aprovechan, nos aprovechamos también las compañías, pero bueno, es lo que demanda el mercado, ¿no? La business intelligence no es, de luego, en absoluto se mueven en esos ratios, ni mucho menos, entre otras cosas, porque además las herramientas de business intelligence suelen ser externas a los ERPs. Hay determinados ERPs que tienen algo parecido al Business Intelligence para el manejo de sus propios datos. Es mucho más sencillo porque las estructuras de datos ya son suyas. El proceso de consultoría es mucho más sencillo porque saben dónde está el dato, dónde está ubicado, qué estructura tiene, cómo lo tengo que integrar, y casi casi explotan directamente desde el propio sistema de gestión. No necesitan ni data warehouse, ¿de acuerdo? Mientras que si lo que tienes es un sistema heterogéneo, tienes que ir por una contabilidad que no sabes de quién es, por los datos que no sabes dónde están ni cómo están, a un lado, por el otro al otro, y entonces es lo que realmente te hace complicada la vida, ¿no? Pero bueno, los temas de business intelligence, de luego, se están moviendo en unos ratios de hora normal, ¿vale? De hora normal, quiero decir que, vamos, ni la mitad de lo que te he dicho para SAP, ¿de acuerdo? Es el, pero ni la mitad. Y desde luego, en unos entornos de precios, de licencias, de productos, que luego... todo es muy realizable, ¿de acuerdo? Yo quiero data minimum, yo quiero no sé qué, yo quiero lab, y yo quiero montar, entonces vas sumando, pero bueno, sumando es que de 15.000 te subas a 25.000 o a 30.000, pero no que te vayas a unas cifras absolutamente astronómicas, ¿no? Yo decía, primero, de luego analizar los sistemas antes de comprar. Yo creo que contrastar con compañeros, con colegas, con otras empresas, cómo están funcionando el sistema de información, y de luego hay una cosa que, o sea, metámonoslo en la cabeza. La dependencia que tenemos de los sistemas de información es tal, y la complejidad es tal, cada vez cuanto, ya lo sabes más, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más abierto queremos hacer un sistema para dar autonomía al cliente final, es mucho más complejo de utilizar. Todo el mundo le es mucho más fácil utilizar una caja que viene cerrada y tapada. Es decir, tengo usted, esto hace lo que hace. ¿Vale? Le da aquí, 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 ¿vale? Y esto funciona de coña. Mire usted, y tiene tres opciones. Sacarlo así, así y así. Usted le da aquí, aquí o aquí. Y esto sale, tal. Y esto lo hace cualquier usuario. No tiene usted que programar, no necesita ser un experto. Ahora, como antes un sistema de ellas, y ahora a partir de aquí se puede usted definir operaciones contables. Y se puede usted definir el flujo del gasto desde la propuesta que hace un departamento hasta que pasa al departamento financiero, y además la vinculación con no sé qué, y además el no sé cuántos. Y esto se lo define usted autónomamente, con un workflow que además le permite controlar lo que hace y el permiso del usuario. Tururú. ¿Hace todo eso? Sí. Sí, sí. Sí, pero para eso hay que hacer informático al que está tocando la contabilidad. Y seguramente no es rentable. Ni está dedicado a ello. A lo mejor se pone a hacer eso y lo que hay es que coge un contable, ¿no? A decirle, trae, porque este ya no se puede dedicar a estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como en todo, en el equilibrio está la medida, ¿no? Lo que pasa es que a veces es difícil encontrar. ¿No?
Muy bien, ¿había alguien que quería preguntar por allí? Quería
preguntar, hay una zona de negocio nueva que está empezando, son los ASPs,
sí,
son los proveedores de aplicaciones. En su momento, esa no se da acceso a Internet, los ASPs. Los ASPs actuales son los propios fabricantes de software, como puede ser los que fabrican con Plum, o así, y el propio Microsoft es un proveedor de ASP. En la medida que todo el complejo, el sistema de información, que descansa en la base de datos, ya sea Oracle, que a lo mejor puede estar 40 minutos por hora, si encuentras, tienes la suerte de montar un programador, no se puede decir que en la medida que tiene la base de datos, tienes un montón de aplicaciones y que te cambia la versión de incrementos y muchos incompatibilidades, cuando un SP te da la posibilidad de que lo tienes todo en su casa y a través de internet, se puede decir que estás haciendo un outsourcing, estás, digamos, subcontratando y estás subcontratando todos los departamentos de informática. Y puedes tener que estar despidiendo cada 4 o 5 meses el informático y marchar de casa, cabrear y tener un montón de problemas, quizá el ASP te podría dar una solución bastante operativa de lo que es no solamente un ERP y uno de sus clientes, si le daría justamente esas herramientas de existencia. La pregunta es, ¿está realmente funcionando así o es solo una imaginación o una intuición mía?
No es una imaginación, no. Lo que sucede es que el nivel de empresas o de servicios que en este momento hay en ASP no es todo lo grande, no es todo lo importante que se había pensado. El tema de ASP no es un tema nuevo. Se han hecho varios intentos, Nosotros somos nuestro propio ASP. Pensar que nosotros desde aquí, por ejemplo, en nuestro centro de gestión en Martorell, que es donde está nuestro centro de proceso de datos, estamos dando el ASP de todo el grupo Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, a Japón, a Italia, a Francia, desde aquí, desde Martorell. Es decir, los sistemas, los señores están trabajando todos en teleproceso, ¿vale? Entorno de conectividad IP, con redes privadas virtuales, contra un gran centro de proceso de datos, replicado con 65 pares de fibra óptica y en habitaciones en centro de proceso de datos separados 1,5 km y además subterráneos por si hay algún problema. Es espectacular de ver, ¿no? El ASP funciona. Hay alguno muy cerca de aquí. Fíjense, les pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el gobierno de Murcia, el gobierno de Murcia nos pidió montar un ASP para todos los ayuntamientos de Murcia que no quisieran tener equipo técnico propio ni tampoco infraestructura informática propia en los ayuntamientos. ¿No? Trabajan los sistemas de gestión 100% en ASP. Las bases de datos y las aplicaciones de gestión están en el gobierno de Murcia. Todos los ayuntamientos están trabajando en ASP contra esos servidores que están en el gobierno de Murcia. 100% en ASP. ¿Funciona? Funciona muy bien. Y además, baratísimo. Es enormemente barato. Si es que una DSL web con 2 megas en tarifa plana le cuesta al ayuntamiento 50.000 pesetas al mes. Y lo único que tiene que comprar son PCs. Por cierto, como los sistemas de gestión están allí, tiene que ser un PC que explote la línea de comunicación, porque termina siendo un PC tonto. Es decir, no es el PC que tengo que cambiar cada 15 meses porque se me ha quedado pequeño. Es que el sistema de información está allí. Es un terminal de la red. No necesito más que un teclado. Porque además, mi ámbito de gestión es un explorador de Internet. Estoy 100% en tecnología web. ¿De acuerdo? Barato, sencillo, no tengo problemas de seguridad, no tengo problemas de dotación tecnológica de ningún tipo, ni de bases de datos, ni de equipos, ni de historias. ¿A mí qué me importa quién hará el backup? Y yo qué sé quién lo hace. Yo lo que sé es que digo por la mañana, enciendo mi ordenador y ya lo tengo. Y además, en alta disponibilidad. Porque allí sí que tengo 5 técnicos magníficos que compartimos entre 62 ayuntamientos. Expertos en Oracle. Expertos en sistemas en Internet. Gente por la tarde que va a hacer los backups. Sistemas en alta disponibilidad porque además son sistemas replicados de bases de datos, de servidores de aplicaciones, etcétera, etcétera. Tienen un servicio del siglo XXI. Mientras que hay otros ayuntamientos más grandes que están.
Podríamos pensar que entonces que los tradicionales gestores administrativos y los asesores, los economistas que tienen empresas, que siguen dando el asesoramiento presencial o telefónico, deberían plantearse, recausitarse y pasar al siglo XXI con un planteamiento de ASP.
Sin duda.
¿Y todos los problemas que hemos comentado antes quedarían solucionados?
Gran parte de los problemas que hemos comentado antes quedarían solucionados. Es decir, fíjate lo que dices. No, lo que dices es muy importante. Es enormemente importante. Yo creo que, excepto grandes empresas, que por volumen, por las cosas que pasan siempre, es decir, os contaba un ejemplo práctico que tenemos aquí al lado y además lo podéis ver, se llama Proyecto Prisma, está en la web de la Comunidad de Murcia, podéis entrar y verlo además, y el nivel de utilización de los sistemas y el nivel de satisfacción de los ayuntamientos es absolutamente magnífico y fantástico. Pero el Ayuntamiento de Murcia no se quiere subir, porque el Ayuntamiento de Murcia dice, yo en ASP, ¿qué dices? ¿Y qué hago yo con mi departamento de informática? Porque yo también tengo 14 técnicos aquí y 7 programadores, que es otro de los problemas que hay en la iniciativa privada y en la pública. Y es que los fabricantes de ceniceros, en muchos casos, se han dedicado a ser también fabricantes de informática. No, si usted lo que fabrica son ceniceros. La informática ya la hacen las empresas de informática. ¿Para qué quiere usted aquí 14 programadores, hombre, por Dios? ¿No?
Pero ese es el problema de las pequeñas y medianas, la microempresa, la empresa de 100 trabajadores.
Sí.
Lo que sea, es una mayor parte de la gestión empresarial.
Claro, te iba a contestar a lo que planteabas. Yo creo que hay un gran nicho de negocio que está basado en que haya empresas que sean capaces de dar ASP en sistemas de información a pequeñas empresas, a pequeñas y medianas empresas. Es montar un centro de proceso de datos, evidentemente requiere nivel de inversión, en equipamiento, en seguridad, en comunicaciones, en software, en decir, sé que este servicio probablemente no voy a empezar a rentabilizarlo hasta dentro de 2 años. Pero señores, empecemos a moverlos en colegios profesionales, en cámaras de comercio, a ofrecer servicios de este tipo, porque yo estoy convencido de que a cualquier empresa pequeña que se le ofrezca tener PCs, no son mesas, ordenador, PCs, línea de comunicaciones, que la inteligencia, esto no es nuevo, la inteligencia está en la red, y los servicios y las aplicaciones deben de estar en la red, deben de permitirme que yo explote mis datos contra aquello. Hay una gran prevención, de verdad, hay una gran prevención. Estos intentos se han hecho, el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias, se han hecho intentos de este tipo y ha habido muchas iniciativas de este tipo promovidas por las propias comunidades autónomas, por las propias consejerías de industria, que han sido conscientes de la necesidad, tienen mucha relación con organizaciones empresariales, etcétera, de la necesidad de llevar a cabo procedimientos de este tipo. Pero hay un problema, y es, permitirme, incluso una cierta bisoñez respecto de los gestores en las empresas, por el hecho de pensar que mis datos, cuando están dentro de mi casa, son míos. Y que esto de que mi contabilidad esté allí y que yo la tire por la red, es que es como si nos dieran, como si nos salieran granos. Lo de la red nos tiene un poquito, nos tenemos que quitar el miedo. Es un problema más de miedo y de prevención, en serio. No hay problema tecnológico, ninguno, cero. Te doy un dato. En la Comunidad de Murcia, el ASP lo utilizan todos los ayuntamientos, excepto Murcia y Cartagena. El ASP está en la Comunidad de Murcia. Lo hemos montado nosotros, pero está en la Comunidad de Murcia. Lo gestiona la propia comunidad autónoma. Los ayuntamientos no tienen ningún problema, se fían. Más o menos. Algunos de otro color político, parece como que de aquello, ¿no? En Asturias, el proyecto ASP lo pagó la comunidad autónoma. Lo montamos nosotros en Martorell. Lo tenemos en nuestro centro de proceso de datos. Hay 15 ayuntamientos. 15. El resto no se suben. El interventor dice, ¿cómo? ¿La contabilidad del ayuntamiento? ¿Que la voy a llevar yo allí? Es que usted piensa que porque su ordenador lo cierra usted en el ayuntamiento y le echa la llave, está más seguro. Si usted está saliendo a internet, si tengo yo 80 veces más seguridad que usted en su ayuntamiento, le estoy dando más seguridad de acceso a sus datos y más de seguridad de inviolabilidad de la información que la que tiene usted. Por mucho que diga usted que ha cerrado la puerta donde está metido el ordenador, no sirve para nada, que ahí entra un cable. ¿De acuerdo? Y la violación viene por el cable. Pero la prevención a los sistemas de información es curiosísima. Fíjense, les pongo un ejemplo. ¿Por qué no funciona el comercio electrónico? ¿Por qué no funciona el comercio electrónico en la red? Todos, a todos nos ha pasado. Yo me meto a la red. Estoy en esto y me lo creo, porque además cuando veo una comunicación SSL, veo una página HTTPS y estas cosas, sé que estoy en una comunicación segura, sé que estoy en una comunicación cifrada, sé que el servidor no me la han suplantado, que por lo tanto es una comunicación one to one y además cifrada y estas cosas y no hay forma de violarla. Pero si no es así, fíjense, esto es un ejemplo. ¿Verdad que todos ustedes cuando han intentado hacer algo en internet y les aparece en la pantalla de decir, díganme el número de su tarjeta?
Ay,
la tarjeta. A ver, la tarjeta. Tengo que meter la tarjeta. Hostia, qué problema. ¿Verdad que a todos nos da un poquito así, eh? Nos encogemos. Hostia, la tarjeta. Va, ya lo compro. Ya paso un día y lo compro por allí. Terminamos diciendo, a la media hora nos vamos al restaurante y le damos la tarjeta al camarero. Y va y se la lleva. Va y se la lleva. Y puede copiar la banda magnética y coge los números de la tarjeta, la fecha de caducidad. Sí, claro que puedes.
No estoy de acuerdo porque según el estudio de Nielsen del año pasado, el volumen de comercio electrónico en España es de casi 4 millones de pesetas. Que se mueve a través de redes y no mueve en total de 6.000 empresas. Entonces, es un tipo de comercio electrónico de empresa a empresa.
¡Claro!
Y entonces, la mayor parte de empresas que compran a sus proveedores de bienes de la red de comercio electrónico.
Porque es que esa cifra necesita cocina, ese dato. Es B2B, es business to business.
Pero es que eso es comercio electrónico.
Sí, pero no, yo me estaba refiriendo al B2C, ¿de acuerdo? Al business to customer, al cliente final. Este es el...
¿Cómo se llegará cuando desde el sofá, con una mano de distancia, y a través del servicio digital, la familia reunida o no reunida, entre el código entre proveedores y clientes, intermedios, generales y no clientes finales. Clientes finales llegará a una cuota monetaria.
Yo te acepto el comentario, como no puede ser, pero no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que las empresas les interesa que la relación entre las empresas utilicen medios como el comercio electrónico, sin ninguna duda. Pero hay muchas empresas que han apostado y siguen apostando por el comercio electrónico en relación con sus clientes. Y hay un problema que además lo tienes en todas las estadísticas y en todos los análisis y estudios de sociedad de información, es que sigue habiendo una gran prevención y un gran temor a aportar datos económicos en las transacciones telemáticas. Esto es así, es decir, es del día a día, ¿no?